queridos hermanos, estamos celebrando esta Eucaristía, cuyo centro es la Santísima Trinidad, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, en el nombre de estas tres divinas personas, hemos iniciado los sagrados misterios. Todo cristiano debe comentar siempre el día, sus pensamientos, como decía Álvaro, no pidiéndole permiso al dinero para distribuir el tiempo y dedicarlo siempre a tener más y más, más cosas, las mejores cosas, sino para escuchar la voz de Dios que me concede un día más para poder alabarlo, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Después, verificar la consecración mundial, la consagración de los valores humanos, especialmente la familia y el trabajo, pero siempre con el pensamiento puesto en Dios. Qué fácilmente nos olvidamos de este principio fundamental de la vida cristiana y con qué facilidad entramos en otros modos de pensar, como es siempre el buscar nuestro propio placer. Nos parecemos a los niños que nunca os dan gracias a los padres. Parece como si los niños tuvieran siempre un ángel invisible que les tienen preparado todo: el desayuno, la ropa, la comida, todo parece que lo tienen preparado y no se dan cuenta que si no fuera por los padres, ellos no comerían, ellos no tendrían con qué vestirse, ellos no tendrían nada de aquello que les hace fácil la vida. En este sentido, queridos hermanos, también nosotros podemos ser como niños mal educados, que ni siquiera damos gracias a Dios por todos los beneficios que recibimos de Él constantemente. De modo que la Eucaristía es un parón en nuestra vida para darnos cuenta de que tenemos que iniciar todas las cosas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez así, nos preguntamos por quién es el autor fundamental, el centro de la celebración eucarística. Nos encontraremos, sin duda alguna, que el centro de la vida eucarística siempre es Jesucristo nuestro Señor. No lo somos nosotros. No es la comunidad, ni en nivel individual ni en nivel colectivo. La comunidad no se salva a sí misma, salva a Jesucristo. Jesucristo nuestro Señor, que nos recibe, que nos ama, que se entrega por nosotros. Hoy en la segunda lectura lo hemos proclamado así: es Jesucristo quien, con lágrimas en los ojos, con sumo sufrimiento, ofreció por nosotros sus sufrimientos y sus lágrimas, impetrando del Padre nuestra salvación, haciéndose Él mismo obediencia hasta la muerte y una muerte de cruz. Nosotros celebramos este gran misterio del amor de Cristo, que se ha manifestado a través de su pasión, muerte y resurrección, ascensión y proclamación, la posesión de su reino, que Él ha obtenido para sí y para todos los que reciben la gracia que Él nos consiguió. De tal modo que nosotros deberíamos de entender esto. Cuando ponemos a Jesucristo en el centro de nuestra vida, cuando hacemos de nuestra vida una vida eucarística, que es una vida de entrega verdadera verdadera, no apariencial, que no es simplemente que no tengamos nuestra como aquella mujer de la de Toledo que le llamaban la Tres Manos. No se sabía su rostro porque tenía la mano derecha, la mano izquierda y la mano de pintura. Por eso no se sabía la cara que tenía la Tres Manos, que tenía tal cantidad de grasa, de colores, de rostro, que no se sabía realmente cuál era el suyo. A veces nosotros nos parecemos también a la Tres Manos, fea, feísima, a base de darse tanta mano de pintura. Cuanto más nos valdría no tener tanta grasa en el rostro, que podríamos freír un huevo con la grasa que nos da. De modo que, en vez de echarnos apariencia y apariencia y simulación, deberíamos entrar por este camino de la verdad. De la verdad en el ser, de mi ser, que solamente lo encontramos en Jesucristo nuestro Señor. Dice el Concilio Vaticano II que en Cristo se explica, en Cristo se soluciona el enigma del hombre. Cuando yo pienso en mi vida, tengo que pensar en Cristo. Y entonces sí, que cuando yo entro por el camino de la verdad, me uno también a mis hermanos para proclamar que Dios es santo y que solo en Él está la verdad. Entonces solo en Él está la verdad. Jesucristo, si vais a la lectura de hoy, es el cumplimiento total de lo profetizado en el profeta Jeremías. En el profeta Jeremías está simbolizado, significado, el gran sufrimiento de Cristo nuestro Señor. Han rodeado la ciudad. Jeremías les está aconsejando de parte de Dios que se entreguen. Ellos confían más en sus fuerzas que en lo que le está diciendo Dios a través del profeta Jeremías. Y entonces lo que hacen es ir para al rey para solicitarle los patinates. Le solicita, dame aquel que se te ha ocurrido.
Bueno, pues estábamos diciendo que cuando ya nos fijamos en Jesucristo y en la primera lectura vemos al profeta Jeremías, nos damos cuenta que el profeta Jeremías es símbolo y símbolo de Jesucristo. Lo que Jeremías padeció, Jesucristo lo padeció en un grado sumo, porque él es no solamente un profeta, sino más que profeta, porque es el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Entonces, como dice San Pablo, sus heridas nos han curado. Cuando uno recapacita sobre la figura de Jeremías, recapacita también en las palabras de Jesucristo que dirige a sus discípulos, en este caso es a los discípulos, y por discípulos se entiende, viene de la palabra pisteo, que significa aprender, es decir, a todos aquellos que entran de lleno en la escuela de Cristo. Aquello que me decía Álvaro, me cogí la Biblia y empecé a leerla con pasión, se notaba que era pasión por la palabra de Dios, como dice el profeta, cuando encontraba palabras tuyas las devoraba. Entonces ser discípulo de Cristo es entrar a devorar la palabra de Cristo para guardarla e interpretarla en mi propia vida. No tiene nada que ver con manipulación de la palabra de Dios. No es que nosotros queramos justificar nuestra vida en la palabra de Dios, sino que es un asunto completamente distinto. Es que me pongo delante de Dios para decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Este escuchar a Dios es lo que nos hace ser discípulos de Cristo. Y no sabéis a él, Señor, ¿qué creéis? ¿Que he venido a traer la paz? No, sino la división. Y uno se queda asombrado de decir: ¿cómo? La división no la quiere el Señor, pero ¿cómo la va a querer uno que antes de morir nos dijo: yo ruego, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno? La división es un efecto del compromiso con la verdad, con el compromiso del amor, de hacer de la vida una vida de amor y de entrega. La gente que vive en la mentira, y es vivir en la mentira creer que va a vivir 80 años, 90 años, 120 años, y que después se va a disolver todo, y que lo que tiene que hacer es aprovechar la vida y pasárselo bien, como dice el libro de la sabiduría, que no se nos vaya ninguna flor de primavera, que decía Marano a la fiesta con todas las niñas que tengan 14, 15 años. ¿Qué está diciendo? Y además tienen una posición existencial, claramente existencial. La gente se muere, nadie, no hemos visto que nadie vuelva de allá, de allá. Pues entonces vamos a ponerle trampas al justo, a ver en qué paran sus días. Vamos a apretar para ver si él que confía en Dios, a ver si Dios le salva. Y la Sagrada Escritura, eso dicen, pero se equivoca. Claro, la división proviene de ahí. Que cuando tú quieres y vives ajustando tu vida a la palabra de Dios, enseguida te creas como consecuencia la gente que vive en la mentira, en el error y en el desamor, en el egoísmo, en la impureza, ya son enemigos tuyos. Yo lo veo mucho con los chicos. Tengo ya mucha experiencia de hablar con chicos. Vienen a campamento todo tipo de gente. Algunos como que intuyen la verdad y se entusiasman un poquito con ellos, pero es un jueguito que se apaga. Un poco tiempo están enemigos nuestros, en la misma casa donde viven con sus padres. Que decían enseguida de que me que estoy en esos exagerados, es que no te dejan vivir, es que yo pasé un campo de concentración, es la división. Pero la división no la provoco yo, la provoca él con su posición frente a la verdad, frente al amor, frente a todo para permanecer en sus impurezas, en sus egoísmos, en su afán de riqueza, porque no son cristianos. Esto ocurre en los hogares, nos lo avisa Jesucristo. Avisa Jesucristo. ¿Qué crees? He venido para traer la unión, la paz en las familias. No, he venido a traer la división. En adelante estarán 2 contra 3 y 3 contra 2. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija contra la madre.
¡Es que no puedo ser normal como todas!
Le dice así la desafiante a la madre.
¡Déjame
un paño! Si no lo dice, porque tiene miedo a su padre, pero por dentro no piensa. Y se va enfurruchada a la habitación y se encierra, se pone los cascos y se joroba hasta los oídos. Oyendo la musiquilla, es ¡bum, bum, bum, bum! A no pensar en la verdad. Para ahogar con el ruido y con la evadiéndose de la verdad. Alejándose de Dios. nos hacemos a nosotros mismos con esta situación. Y tenemos que pensar que Pío XII ya decía en aquel tiempo, pues ya cuánto tiempo hace, cuando yo era un niño, decía, el apóstol de los niños tiene que ser los niños. Los apóstoles de los jóvenes tienen que ser los jóvenes. Los apóstoles de los hombres maduros tienen que ser hombres maduros. Aceptaba verdaderamente. Pero eso tiene un precio. Habría que decir, el precio de ser un apóstol de Cristo es el desprecio del mundo y de la gente mundanizada e incluso el enemigo te trae el pensamiento, ¿seré yo un raro? ¿Seré yo un extraño? No, hombre, no, no te asustes. Eres un discípulo y eso es por lo que te pasa. Si a mí me persiguieron, a vosotros también os perseguirán. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Y eso ocurrirá porque no han conocido a aquel que el Padre envió. Pero aquellos que hemos conocido, a los que el Padre nos ha enviado, al que el Padre nos ha enviado, a estos, esos nos reconocemos. Nos quedamos también admirados y dando gracias a Dios de todos los beneficios que recibimos también a través de esos que también escuchan la palabra de Dios y se esfuerzan en vivir como nosotros también nos esforzamos en vivir para Él las 24 horas del día. No siempre que triunfamos. Es más, tenemos muchas veces que pensar que estamos en lucha y no siempre vamos a triunfar y a vencer. Dichoso el criado que al llegar el Señor lo encuentra portándose bien y no desanimándose, rezando, ofreciendo y no desaprovechando la ocasión para poder llevar una palabra de luz al mundo oscurecido de nuestros hermanos. Porque entonces el Señor nos dará un gran premio. San Agustín fue el que dijo, quien salva un alma, salva la suya. Nosotros decimos, es que puedo yo salvar un alma. No es Cristo quien la salva. Ciertamente es Cristo. Pero dice San Pablo, concentro en mí lo que falta a la pasión de Cristo. Y lo que falta a la pasión de Cristo es la aplicación, es decir, que la gracia de Cristo llegue hasta el corazón de nuestros hermanos. Y para eso ha querido Dios mismo servirse de su iglesia, servirse de sus discípulos, servirse de nosotros, para que nosotros también llevemos esa luz. Porque el que dijo yo soy la luz del mundo, también dijo vosotros sois la luz del mundo. El Señor enciende nuestro corazón, no para que pongamos la luz debajo del templo, sino para que la pongamos encima del candelero, a fin de que alumbre a todos los que están en la calle. Brilla así vuestra vida, de tal modo que los hombres puedan dar gracias a Dios, es decir, puedan reconocerle como Dios, como Señor, como Salvador, y de esa manera puedan ellos también con nosotros cantar la alabanza de Dios. Pero hay de vosotros si os portáis mal, ay de vosotros si rechazáis la luz, ay de vosotros si estando en una familia rodeado de santos vosotros os convertís en unos míseros pecadores que quieren el pecado y renuncian a la luz, que aman la tiniebla la oscuridad, lo desordenado, lo torcido, la mentira, el error, el desamor, ay de vosotros. Porque el tiempo pasa, la eternidad se acerca, y un día seremos juzgados por aquel que hemos despreciado. No está de moda hablar de juicio, pero a mí la moda me trae refresco, ¿sabes? A mí lo que me importa es la palabra de Dios. Y la fuerza con que Jesucristo dijo estas cosas es luz y fuerza también para nosotros. Pobrecitos hombres, sí, pobrecitos hombres. Entendemos muy poco de Dios y que el mundo nos engaña con tanta facilidad, haciendo creer que la felicidad está en la independencia y no aceptando la mediación que el mismo Dios nos da con espíritu agradecido. Si no es que siempre viene a nuestra boca, yo no necesito nada de ti, yo no necesito a nadie, incluso ya me encuentro así como diciendo, y tampoco de ti, papá, lo sabes, tampoco de ti, ni de ti, mamá, lo sabes, tampoco de ti, me voy. ¿Cuánto duele a los padres eso? Cuando los padres han tenido siempre el corazón lleno de alegría para ver si el hijo cogía algo de las enseñanzas del padre, de los padres, y tienes que sufrir la afrenta de verse tratados indignamente y no reconocidos como padres o como madres. Esto es un sufrimiento y un dolor. Vosotros, discípulos de Cristo, aceptar también esto y ofrecerlo precisamente por la salvación de vuestros propios hijos y de vuestros familiares, amigos y vecinos, como una forma también de seguir brillando en medio de un mundo que ha perdido el horizonte. Que Dios nuestro Señor nos ayude a ser apóstoles de Cristo, a saber que la palabra de Dios tiene que iluminar todos los momentos de nuestra vida, incluso los momentos más dolorosos como son estos, pero que el sufrimiento no nunca os retraiga de Jesucristo y del amor de Cristo, sino que sean impulsos mayores para aceptar más vuestra luz y ofrecerla al Señor nuestro Dios en alabanza contigo. Acaba este centro hogar con esta Eucaristía y esta es mi palabra: sed apóstol. El Papa lo ha dicho tantas veces, hacer Dios. A mí me ha impresionado el que haya venido matrimonio de Valencia, que ha venido por primera vez, y al parecer, no sé si a lo mejor me equivoco, creo que ha sido porque en un supermercado, una de vosotras, os la encontrasteis allí, las vi hablarle a esa. Hombre, si hablas a 50. Y hay uno que responde, oh Dios mío, qué maravilla, qué felicidad. Cuando vayas por el 49, no te quedes callada diciendo que nadie te escucha, porque a lo mejor a la 50, y cuando resulta que uno da el paso y se pone en marcha, y el que salva un alma salva la suya, a lo mejor no tiene por qué se ha salvado, a lo mejor en el sentido de reciben una luz, un impulso, una fuerza para fortalecer la rodilla vacilante, es porque en el momento donde es que estamos solos, que somos los raros, que no hay nadie que ame a Dios, entonces el reafirmar la esperanza a un cristiano que está sufriendo y que se cree solo, ya eso ya merece la pena hablar. Y vosotros, hermanos y hermanas, chavalines y chavalinas que estáis aquí, que habéis pasado unos días estupendos, ahí unos en la presidia con los hermanos, ahora vais a entrar algunos de aprendices, creo que tres van a entrar de aprendices, y vosotras chicas que habéis estado también allí en este santuario precioso de Nuestra Señora de Valencia, en esa ambiente tan bonita, y hacíamos también tiempos antiguos, he tenido campamentos, chicos, chicas, ahí estuvo mi madre haciendo una cocinera para los chicos, los 24 chicos que estuvieron allí, entre los cuales venía la Fasamil, era un chavalín entonces, y venían con su pequeñito grupo. Bueno, Rafael ya no era un chaval pequeñito, pero bueno, estaba empezando. Y hemos tenido campamento de chicas y todo eso. Pues que sepáis que vosotras tenéis que sufrir también por ser apóstoles. Pero no te quedes muda. Habla, y si sufres, díselo a tu padre. Desháblate con tu madre. He hablado a una niña y me ha despreciado por ser cristiana. Díselo. No te quedes callada. Habla con tu papá, habla con tu mamá, habla con... Si no, con un... Ahora tenéis estos medios técnicos tan estupendos. Un email, un WhatsApp, esos... WhatsAppea con tus verdaderos amigos. Pero tengo amigos de verdad, de los que te ayudan, de los que tú puedes ayudar. Si lo cuentas, ¿no? Y que te den un consejo bueno. La verdad, como vas a encontrar luz y fuerza. El Señor nos ha unido y nos ha dado también modos de comunicación nuevos. Aprovecharlo bien para lo que debe de ser, para un aumento en la calidad, en la verdad, en el apostolado, en la oración, en la vida de responsabilidad como estudiante, como amiga, como hija. Que Dios nuestro Señor nos ayude a todos para que lo hagamos todo bien. ¿Verdad, Lorena? ¿A que sí? Me dice que sí, con los ojitos así me dices que sí. Ya lo has entendido todo, lo has entendido todo. Me dice que sí también. O sea, que cuando si la niña me entiende, pues todo lo que estés aquí, ya se entiende, ¿verdad, Modena? ¿Verdad? Vamos a continuar la Eucaristía, que seáis buenos, que seáis apóstoles, que no os dejéis engañar. Tengáis la mirada puesta allí donde están los verdaderos gozos, que es el Señor, y adelante, adelante, adelante. Estamos en una lucha. En una lucha, pues a veces uno recibe un puñetazo o un rasguño, alguna cosa. Pues hay que curarse. No hay mejor lugar para curarse que con el Señor. Y decir al Señor, Señor, me duele. Eso lo dices a él cuando estás en la cruz. Dice, Señor, me puede saber que te dice. Sí, hijo mío, a mí también. Únete conmigo, vamos a ofrecernos los dos al Padre. Y con tantos hermanos tuyos. Como dice la segunda lectura, todavía no habéis llegado a la sangre. En el testimonio no habéis llegado todavía a la sangre. Y hubo una multitud de mártires. Nos da el impulso, si lo sabemos, mirar a todos para vivir también nosotros. Que bien mirados tampoco son tan grandes. Que Dios nuestro Señor nos ayude a todos y les estamos.